Hace un rato habíamos conversado con una habitante de la zona de Valencia específicamente.
Mirta Sotomayor.
Con Mirta Sotomayor, que es aquí de la región, y nos cuenta cómo lo están viviendo los españoles, especialmente el tema coronavirus. Creo que allá no hay demasiados inconvenientes con el dengue, creo. Pero se lo vamos a preguntar a un hombre que no solamente vive en España, sino que además es un estudioso de la cuestión, porque él es médico virólogo, ha estudiado aquí en la ciudad de Posadas, en la facultad de la UNAM, en lo que es la carrera de genética, si no tengo mal el dato. Y bueno, ha hecho además, para recibirse, una tesis sobre dengue, ¿no? Así que del tema sabe bastante. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gustavo Pérez. Buenos días para nosotros, ya cerca del mediodía. En tu caso creo que están en la siesta de España, ¿no?
Hola, ¿sí? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos bien, Sergio.
Perfecto, bueno, buenos días para ustedes y buenas tardes, sí, para acá nosotros. Ya son como las casi 4 de la tarde, 5:30. Así que, bueno, yo estoy en Barcelona.
Ah, mira.
Creo que claro, sí. Y efectivamente, como decía, sí, estudié en la Universidad de Misiones, licenciatura en genética, y después hice un doctorado en biología molecular. Y una especialización en análisis de datos, y estoy justamente circunstancialmente por este tiempo viviendo en España, puntualmente acá en Barcelona, haciendo una especialización un poco en el área de inteligencia artificial y machine learning, ese tipo de cosas. Así que, bueno, esto ha pasado tan rápido, lo del coronavirus, que nos agarró a todos por sorpresa. De hecho, yo estaba por irme ahora el 28 de marzo para ir a visitar a mi familia.
No vas a poder, bueno, no vas a poder.
Efectivamente.
Sergio, háblame primero de lo que estás viviendo ahí en España, como misionero residente ahora en España. Es una situación complicadísima, ¿no?
Bueno, sí, mirá, a ver. Esto es un virus que creo que el arma más peligrosa que tiene es que es muy rápido. Entonces, puede pasar que gane de mano a todos. O sea, de hecho, se ha llevado puesto, por así decirlo, a varios países que por ahí no estaban a la alerta necesaria o a la altura de las circunstancias como para prever que podía pasar. En el caso de España, si bien el número total de casos es elevado, estamos hablando de casi 11.000 casos al día de hoy, creo, y algo de 300 y pico de muertes, eso va cambiando día a día según donde mire la estadística y demás. Pero a ciencia cierta es más o menos ese número. Lo que pasa es que la gran mayoría está centralizada en el foco que es de esta epidemia en España, que es en Madrid. En Madrid, donde verdaderamente es más grave la situación, donde la declaración de estado de alerta que vino el sábado pasado, se ha hecho el estado de declaración de alerta general en España.
Sí.
Lo ha agarrado ya con 3.000 y 4.000 casos conocidos. Eso, cuando uno lo ve en el contexto de un brote, si uno mira cómo fue esta epidemia hasta ahora, desde que empezó en China y se fue propagando por distintos países, es un momento donde ya la cantidad total de gente contagiada tiene un número bastante grande, lo suficiente como para que el crecimiento o la propagación siga de una forma más o menos geométrica o exponencial o muy acelerada, para decirlo de otra manera más sencilla, ¿no?
Sergio,
entonces, en otras regiones, por ejemplo, déjame terminar, sí, por ejemplo, Barcelona, que está en Cataluña, o otras regiones como el País Vasco, que al principio parecían que iban a haber muchos casos, se ha desacelerado un poco el proceso. Y hay mucha expectativa y se está viendo. La idea es que estas medidas que se tomaron esta semana pasada empiecen a impactar en lo que sería la tasa de contagios, y esto empieza a revertirse en cierto modo, ¿no? El problema fundamental hoy por hoy es Madrid, que de vuelta le digo, el número hoy por hoy está muy elevado, está muy por encima de no sé, creo que algo de 5.000 casos, y lo que lleva a eso es que una cosa puntual de esta enfermedad es que, si bien es nueva, se conoce poco, de la cantidad total de casos hay un porcentaje, un 5%, que son los que necesitan extremados cuidados, o sea, sería lo que sea terapia intensiva en general, ¿sí? Cuidados especiales para ese tipo de pacientes, para ese 5%. Y cuando el número que vos tenés de contagiados supera ampliamente ese 5% de tu número contagiado, por ejemplo, si vos tenés de 100, tenés 5, de 1.000, tenés 50, O sea, más o menos vamos siguiendo. Cuando ese número supera la capacidad de servicios de terapia intensiva que vos tenés en tus hospitales, ahí es donde estás un poco en problema, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que está pasando un poco en Madrid, porque hay muchos casos. Entonces, el sistema sanitario empieza a tener problemas para poder satisfacer la necesidad de urgencia de los pacientes más graves. Esta enfermedad no produce sintomatología de manera homogénea. Hay gente que no tiene ni siquiera síntomas. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre el riesgo, entre la cantidad de pacientes en una u otra región de un mismo país.
Y lo que pasa también en Italia, donde, por ejemplo, han definido ya no darle prioridad a los enfermos mayores de 80 años porque, bueno, están superados, básicamente, están colapsados los hospitales.
Sí, bueno, ese justamente es algo que pasó primero, porque empezó a pasar esto ya hace un par de semanas en Italia, sobre todo en la región de Lombardía. También otra cosa que hay que aclarar es que no siempre es el mismo impacto en todas las regiones, ¿no? Uh-huh. Está pasando eso, justamente lo que decís vos. Es cuando ya en general las estadísticas que estamos manejando, que maneja todo el mundo en realidad, sí, sobre cuanto a los cómo son la sintomatología, cómo es la enfermedad, a quién afecta, a quién no afecta y demás, todo viene de lo que pasó, por suerte, previamente en China. No digo por suerte por los chinos, pero por suerte sí, porque China tuvo la altura de las circunstancias y registró toda esa información. Ellos, sus cerca de 80.000 casos iniciales, lo procesaron e hicieron muchas estadísticas. Entre esas muchas estadísticas está, hasta que te digo, que el 5% en general de los casos que ellos ven son muy graves y necesitan contención con estos recursos extremos de los servicios de asistencia de la salud, que en general los hospitales no tienen esa contención, o sea, no tienen una contención prevista para una epidemia de esta magnitud. Uh-huh. La tienen para lo que eventualmente sucede en la sociedad, que es cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, claro, o cuando hay una persona que está con una enfermedad grave. Bueno, ahora todo eso, en lugar común, se le suma los casos graves de esta enfermedad. Entonces, ahí es donde se satura muy rápido. Esa línea de saturación es muy diferente en cada país. Hay países que tienen una capacidad mucho mayor y otros que tienen una capacidad mucho menor. De igual manera, a los países del primer mundo que tienen una gran capacidad de contención, también se lo está llevando por encima en ese aspecto. Por no haberlo, por ahí quizá como vos preguntabas al principio, quizá no haber acertado en el momento justo de una alerta de contención en cada lugar. Uh-huh. Por eso creo que algo muy bueno que ha pasado en Argentina es que, para darte una idea, España el 28 de febrero más o menos tenía la misma cantidad de casos que Argentina hoy. No quita que sea el mismo caso, no, esto no quita que pase lo mismo en cada lugar, porque cada lugar tiene su particularidad a nivel de población, a nivel de genética de la población y a nivel del estado del clima también. Allá, por suerte, hace calor. En general, una enfermedad de este tipo que está más relacionada con la gripe o con este tipo de enfermedades que se dan más en un periodo estival o en un periodo de invierno en general, está más desaceleradas que acá. Acá todavía estamos saliendo del invierno, entonces todavía es común que la gente se reúna en lugares hacinados a compartir un café o a hablar o charlar o eventos grandes en ambientes cerrados, que es algo más propicio a las transmisiones de este tipo de enfermedades. Entonces, no es comparativo directamente, pero sí es un buen momento cuando vos tenés pocos casos y que en general todos esos casos se den aparentemente todos a gente que viene de afuera y no que hay una transmisión local. Entonces, el mejor momento y el momento oportuno para tomar una decisión de contención es en ese momento. No esperar a que estos casos excedan el número. Encima que uno, cuando habla de los números de casos, habla de los casos diagnosticados. Uh-huh. Esto es decir, por pruebas de biología molecular, que generalmente esta enfermedad se hace puntualmente con una tecnología que se llama PCR, que es una tecnología que no se hace en cualquier lado tampoco y que tiene un cierto coste y que en general hay veces que se hacen y no se hacen tantos como se deberían hacer, lo que fuera. Entonces el número total está subestimado, o sea que en general
hay más enfermos, hay más enfermos.
Entonces, por eso pararlo el tiempo más corto posible es lo mejor oportuno. Entonces creo que hay una oportunidad muy grande, creo que hay una decisión acertada. Y esto es sin tener en cuenta banderas políticas ni nada, porque a esta altura del partido ya hay que pensar como sociedad y no como política.
Estamos hablando con Sergio Villordo, que es misionero, pero está viviendo en Barcelona, España, y es un médico que ha estudiado en la Facultad de Genética en la Universidad Nacional de Misiones.
Te corrijo, no médico, Licenciado en genética.
Licenciado en genética.
Tengo un doctorado, pero es un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, pero por la Facultad de Farmacia y Bioquímica. En realidad, en el área de bioquímica. No soy médico, eso es una
distinción. Está bien. Sirve la aclaración. Así que si la gente, porque te están viendo a través del Facebook de Misiones Online, que como sabes, Sergio tiene una gigantesca cantidad de seguidores, puede ser que haga algunas preguntas y yo te las voy a transmitir a vos. Bueno, dice la amiga Mirta Ferreira, no se toma mate de esa manera, ustedes están al aire en el ejemplo, dice, mostrar el mate a Alejandra, estamos con un mate cada uno, para no compartir el mate con mi compañera.
Otros nos felicitaban hoy, ahora otros sí. Nos retan.
No sé, Sergio, si todavía seguís con la costumbre de tomar mate allá en España, donde estás. Pero acá nosotros por lo menos tenemos un termo, lo único que compartimos es el termo, pero el mate cada uno el suyo.
Sí, bueno, por supuesto, creo que ya, o sea, a ver, yo creo que lo importante en este momento es, me interesaría transmitir un concepto que creo que es interesante para la gente.
Sí.
Y que va muy relacionado con esto. Esta enfermedad es una enfermedad aparentemente nueva y aparentemente desastrosa, porque es como que se va esparciendo por el mundo.
Sí.
La cuestión no es esa. O sea, en realidad no pasa por tanto por ahí. ¿Por qué? Hay enfermedades. Yo soy virólogo, en realidad. Mi perspectiva le voy a hablar todo desde el punto de vista del virus.
Sí.
Este virus en particular, muchos sabemos, cuando hablamos de sarampión, de papera, todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? Más o menos en general, la gente común sabe. Todos los que estamos escuchando, todos sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una enfermedad muy, muy contagiosa. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí.
Esa enfermedad tiene lo que dicen los virólogos y los epidemiólogos, un R0, sería un coeficiente de transmisión, no importa. Es la capacidad que tiene el virus de transmitir la enfermedad a cuántas personas, cada persona que se enferma, a cuántos transmite. ¿Sí? Es un número. Ese número para una papera, para un sarampión, es un número que oscila entre 12, 15, hasta 18 en algunos casos, un número arriba de 10. O sea que estos virus transmiten, en general, una persona que se enferma puede transmitir a más de 15 personas. Eso es un montón de personas. Porque si una persona transmite 15, esas 15 después transmiten otras 15, es una progresión muy grande de la enfermedad. En este caso, este virus, lo que se está estimando hasta ahora, y esto hay que tener siempre precaución, porque todos los datos que hay ahora son datos que cambian día a día, cambian región a región. La mayoría de la información viene de China. Esto no quita que sea lo mismo en cualquier lugar. Esto puede cambiar según el lugar. Por ejemplo, Italia y España son lugares donde la población, en teoría, o hasta ahora, más vulnerable que se ha visto en la mayoría de los casos, que son personas de mayor edad con enfermedades asociadas. En estos países de Europa, en general, la expectativa de vida es muy alta y la gente, o sea, la población vulnerable es mayor, ¿se entiende?
Sí.
Entonces hay que tener un poquito de alarma en esto. Pero ese R0 para este virus en particular es de 2, más o menos, 2, algo. ¿Sí? Se está estimando entre ese número. ¿Eso qué significa? Que este virus, por lo que va pasando con las estadísticas, se sabe de que este virus va infectando a 2 personas. O sea, cada vez que se enferma una persona, infecta a 2. Lo que está habiendo mucho consenso en general es que esas personas son en general el entorno de la persona. Los conocidos o la familia, claro, por lo general. Y ahora se le suma también en general mucha asociación a la gente que los atiende al sistema de salud. Cuando estas personas van rápido al sistema de salud y todavía no hay una preparación del sistema de salud, esas personas pasan a ser potencialmente un grupo de riesgo. ¿Se entiende?
Se entiende.
El virus de la gripe estacional, para que se den una idea, tiene un R0, una capacidad de transmisión de 1.3. ¿Qué significa eso? Que cuando uno tiene gripe, en general no transmite a más de una persona y a veces menos de una persona. ¿Eso qué significa? ¿O por qué pasa? Pasa porque el virus de la gripe, hay mucha gente que está vacunada. Hay una vacuna que se hace anualmente, que se le da a la gente que tiene un grupo de riesgo, se vacuna, muchos no, otros sí, pero hay un 80% de la población que está cubierta por la vacuna o por haberse enfermado previamente con el virus. Con un virus muy parecido a la gripe, que fue quizá el que circuló hace un año atrás. En este caso puntual, en el caso de este virus ha salido de la naturaleza, es una zoonosis, es esos virus que cada tanto, es un grupo grande, complejo de virus, son como 4 géneros grandes, pero estos coronavirus tienen esa costumbre de salirse de los animales de la selva, o de animales que son su reservorio natural, y se escapan cada tanto a la naturaleza, de la naturaleza al humano. Ese virus, como nadie lo conoce, como nadie se pudo enfermar hasta ahora de ese virus, es muy probable que ni a tu familia, ni a tus vecinos, ni a nadie, ese virus, cuando hay esa susceptibilidad en la gente que te rodea, en tus seres queridos, o en la gente que comparte los lugares donde vos vas, o los medios de transporte que vos tomás, cuando esa gente es susceptible, el R0 va de 1 a 2. en este caso, y en este caso por suerte no más de dos. ¿Se entiende el concepto que digo o no?
Se entiende,
creo
se
que
entiende.
Eso tiene que ser muy claro. Y ese R0 que está en dos es lo que está haciendo la gente en muchos países de tratar de mitigarlo y llevarlo a un 1, a parecerlo a un virus de la gripe común. ¿Por qué? Porque si vos, ¿cómo lo podés hacer primero? Más que nada, ¿no? Ese R0 lo bajás a 2, ¿cómo? Vos mentalizándote de que podés ser una persona transmisora, ¿sí? Uh-huh. Cuidándote vos, pero también cuidando a los otros. ¿Por qué es esto? Porque esta enfermedad, entre las fuentes que hay, no olviden que esto empezó el 17 de diciembre, y recién en España, por ejemplo, hace un mes empezó con fuerza acá. O sea, no hay mucho tiempo, no hay mucha evidencia, no hay mucha información, pero la información que hay, que la gran mayoría viene de lo que pasó en China y que China ya lo controló, eso es bueno también notificarlo y contarlo, que hay una experiencia de que esto se controla fuerte, es que si uno ataca a la manera de transmisión del virus, si la gente se recluye, trata de cambiar, hacer un cambio de chip, dejar de tomar mate y compartirlo, o tomar mate pero no compartir con el otro, que uh-huh. se prepare el otro, por claro. más que yo no tengo síntomas ni demás. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que el 80% de la gente desarrolla síntomas leves a moderados. De esos, hay muchos que ni siquiera se dan cuenta que tienen enfermedad. Todavía es inconmensurable la cantidad de gente que no se da cuenta que tiene enfermedad.
Pero sí contagia.
Pero ¿qué pasa? ¿Eh?
Pero a pesar de no pero tener los síntomas, sí contagia, digo.
Pero se contagia. ¿Por qué? Porque claro. el periodo de incubación es un periodo bastante que puede ir, es larguísimo. No sé si a alguno le llamó la atención, pero dicen que va entre 1 a 14 días. Uh-huh. La media está en 4 a 7 días. Lo que pasa es que hay mucha gente que se enferma. El caso puntual es un paper de referencia, algo que pasó en Alemania, que publicaron un paper donde contaban, justamente había pasado una persona que vino de China, vino, tuvo unas reuniones con gente en el trabajo, de alemanes, todo bien, se terminó la reunión, después se fue, dio un día de paseo y después se volvió a China. Cuando llegó a China se da cuenta que estaba enferma. Si hicieron el test, era positivo. Ahí comunicó a Alemania y toda la persona con la que había estado, cuatro personas se habían contagiado en la misma empresa. Uh-huh. Esa persona no tenía la actitud de contagiar a nadie, ni era un inconsciente. No se daba cuenta.
No sabía,
no tenía razones. Cuando empezaron a hacer estudios, se dieron cuenta que el virus en muy poco tiempo estaba alcanzando niveles muy elevados en la saliva. Y ahí va donde se transmite en general, por donde se transmite esta enfermedad. Como acumulas tanto carga viral en la saliva, por ahí sin tener, manifestar síntomas muy fuertes, es como que aparentemente lo que se está pensando hasta ahora, o se ve, es que este virus entra por la garganta y la garganta primero después se va a los pulmones y ahí es donde empieza a haber problemas o sintomatología más severa. Yo le decía, el 100%, el 80% no tiene estos síntomas, después hay un 20% que sobra, ese 20%, el 14% o el 15% es gente que tiene un signo de sintomatología compatible con más severa, mucho más severa de los otros, que necesitan un poco más de atención, y después hay un 5% de vuelta, recalcando, que en algunos, muchos casos está relacionado con un factor etario, o sea que son personas de elevada edad, con alguna enfermedad asociada, pero también hay muchos casos todavía no, que no se entienden bien, que son personas que no son necesariamente de mayor edad, que no necesariamente son tan grandes como se adjudican que es el uh-huh. grupo de riesgo, y que también padecen la manifestación más severa de la enfermedad. De vuelta, si todos actuamos en conjunto como sociedad, si todos a partir de ahora nos ponemos un hashtag en la frente que diga todos podemos ser transmisores de esto, no tenemos que esperar a enfermarnos. Tenemos una tos, también, bueno, si tenés una tos, mejor. Si tenés una tos, agarrá y tapate, ¿sí? Tosete en el codo, uh-huh. en el hombro. ¿Sí? Si tenés un estornudo, estornúalo ahí. Acostumbrate, hay que cambiar, hacer un chip de cambio de forma. Bueno, por un tiempo no nos saludaremos con besos en la boca, de la boca entre las parejas o con besos en las mejillas entre conocidos. Tenemos que cancelarlo un poco. Pero que nadie se ofenda, es algo que hay que cambiar, es un cambio de hábito por un tiempo, esto no significa por toda la eternidad. Lo que hay que lograr es que este cambio a nivel de sociedad, lo mismo también a la hora de salir, si tomás el colectivo, no te agarres de cualquier baranda, si te agarrás, limpiate la mano, higienizátela, ¿con qué? Bueno, alcohol en gel, si no tenés alcohol en gel, no te vuelvas loco porque vas y no encontrás alcohol en gel o te lo quieren vender a cualquier precio. Tratá de conseguir alcohol, ¿sí? Alcohol etílico lo más puro posible, tratar de hacer un alcohol 70-30, esa proporción, ¿sí? Serían 3 contra 7, 3 tazas de alcohol, 3 tazas de agua con 7 de alcohol, como para hacer una proporción, ¿no? Ese 70%. Ponételo en un spray, en un poet. Mi hermano me contó que estaba haciendo eso, porque no conseguía. Y es buenísimo. Y si no tenés alcohol, no te preocupes, tampoco, no te vuelvas loco. La lavandina es el desinfectante universal. Si tenés que limpiarte las manos o algo, ponete en un spray, por lo menos hasta que consigas alcohol y demás, porque bueno, es cierto, te deja olor, lo que fuera. Pero no nos pongamos locos ni paranoicos, es simplemente tomar conciencia. Y si no tenés nada a mano para limpiártelo, bueno, no toques la cara, no te toques la cara, no toques los ojos, llega a tu casa, te lavas bien la mano, o a donde veas una canilla, vas y te lavas mano. Estos virus tienen una cubierta que es de aceite. El aceite es como el aceite de la olla, ¿sí? Que está sucio. Entonces, si vos le tirás detergente, si lo lavas con un poco de jabón y agua, se va, ¿sí? Estos se deshacen directamente. Entonces, son un montón de precauciones. Mucha gente también tiene intriga con respecto a qué le pasa si no tengo barbijo. No tengo barbijo, ¿cómo voy a salir de acá? No pierda la cabeza. El barbijo puede ser hasta un arma de distracción. ¿Por qué? El barbijo, cuando una persona sana se pone un barbijo, le da una cierta idea de
seguridad.
De inmunidad. El tema es que la mayor vía de contagio va por las manos. Esto es como, no sé, Gustavo era...
Sí, sí. Gustavo.
No sé si Gustavo te recordará cuando fue el problema del cólera. Sobre todo en Misiones lo pasamos bastante... Yo era muy chico.
Sí, yo también.
Pero el tema del cólera fue lo mismo. O sea, en realidad la mejor precaución era tratar de mantener la higiene total posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Mirar dónde tocas, dónde pones las manos, qué haces. De hecho, déjame cerrar con esta idea un poco, es que... hay algunos casos donde se está viendo, donde hay un estudio, pocos todavía, muy pocos certeros, pero se habla de que también el virus se ha aislado de materia fecal.
Mira,
eso
vos.
Quiere decir que también podría ser hasta casi como el cólera a la hora de transmitirse. Entonces, la higiene de las manos y demás es lo fundamental. Ahora, si todos hacemos este esfuerzo, y acá redondeo el R0, podemos hacer que este R0 baje a un 1, a un nivel muy bajo, a que se vayan enfermando a poco las personas. ¿Sí? Entonces, que el número sea muy leve, muy bajo. Fíjense, le doy un ejemplo puntual. Quizá uno de los casos más notables es el de Japón o Corea del Sur. Japón viene de hace 3 meses con la enfermedad. Está al lado de China. O sea, es casi inevitable que se haya contagiado al principio. El plano de contención que tienen, aparte de tener, bueno, qué sé yo, no sé lo que tienen con el sistema de salud, si tienen mucha capacidad o no, lo que han hecho es han hecho una buena campaña. Y fíjense que yo justamente de unas cosas que había publicado en unos gráficos, después lo puedo volver a publicar, pero esos, igual en muchos gráficos donde vean la información, fíjense, este tipo de países lo que ha hecho es ha extremado las medidas de aislamiento y de contención, y fíjense que en 3 meses tienen apenas 800 casos. 800 casos. Estamos hablando que el 5% de esos 800 solo necesitan un servicio de emergencias. ¿Se entiende?
Entiendo.
Esos 5% lo pueden atender en cualquier hospital de Japón. No, o sea, es atendible. En Italia, hoy por hoy están por 30.000 casos. En España está pasando a los 12.000 casos y explotó en un mes. Entonces, el problema sanitario empieza a tener muchos problemas cuando esto se acelera. Entonces, como sociedad, tenemos que desacelerarlo. Las medidas políticas que son necesarias ya se han tomado. Hay que trabajar porque se tomen todas las necesarias. Pero también hay que cambiar de chip. Hay que cambiar de mentalidad y pensar con seguridad para el futuro. Esto no es interminable, indefinible. Esto tiene principio y fin. Esta enfermedad, si bien parece ser nueva, es el antecedente, de ahí varios antecedentes de esta misma enfermedad, en realidad, este mismo tipo de virus. Dos primos hermanos de este virus ya han surgido en los últimos años, en 2003, en 2012, el SARS en 2003, el MERS en 2012, creo, sí. Y estos virus han sentado un precedente. Hay muchos trabajos avanzados con respecto a cómo tratar este tipo de enfermedad, desarrollo de antivirales. Hay mucho, pero mucho avanzado. Ya se hicieron inclusive para estos virus parecidos, el SARS y el MERS, se han hecho vacunas y se han probado en humanos inclusive. Ahora hay mucha información para poder pasarla rápido y lo que están haciendo. La gente está transfiriendo toda la información que se ganó con estos otros virus en este virus. Y lo bueno y promisorio de esto es que en estos virus que se hicieron esos trabajos previos, si bien no son el mismo virus, tienen una diferencia que hay que adaptarlos para que sirven en este, han andado muy bien. Se han hecho vacunas con un 80% de protección de inmunización y también sin producir efectos adversos, que es una de las principales necesidades de una vacuna. Para poder dar una vacuna tiene que ser segura. Entonces, hay muchas cosas positivas que indican que en cualquier momento van a empezar a salir antivirales efectivos e inocuos que no van a afectar al humano y que van a ser por ser utilizados para esto. Pero hasta tanto, hay que aprovechar las circunstancias. Sobre todo en Argentina tenemos que aprovechar las circunstancias del calor, que todavía estamos en época de calor, tenemos que cambiar el chip y tratar de ralentizar lo máximo, bajar ese R0 y evitar empezar a hacer uno de estos brotes como lo que comentábamos que pasó en Madrid, ¿sí? Porque ahí es donde está el problema real. Cuando vos llegás a una situación límite donde no tenés sistema de asistencia para los más necesitados, que son los que son ese, un número mínimo, pero si el número es muy grande, se transforma en una población que no podés mantener. Y pasa lo que vos me decías hoy, comentabas, que por ahí muchas veces se comenta mucho, no hay versiones oficiales al respecto, pero se habla de que, bueno, es, en general eso suele pasar en este tipo de circunstancias donde tenés, si tenés 3 respiradores y tenés 50 personas, y bueno, de alguna manera tenés que resolver la ecuación.
Exacto.
Entonces digo que hay que tomar conciencia y seriedad y no ponerse paranoico. La mejor manera de salir de esto es como se salió del cólera y como en todas otras cosas más. Esto no es una enfermedad de vuelta nueva, se sabe información, se ha recabado información de esta nueva epidemia y todo es promisorio, así que hay que ser pacientes y cautelosos, hay que esperar a parar la pelota un poco. Estas medidas por ahí, mucha gente que es cierto, o sea, parar todo es muy dificultoso para gente que tiene que trabajar todos los días, que trabaja del día a día, pero bueno, lo necesario es parar la pelota y analizar un poco cómo está la cosa, armar los sistemas de prevención, los sistemas de contención de salud suficientes, tener una idea de lo que está pasando y de que no te lleve puesto como ha pasado en muchos otros países.
Sergio.
Seguir más o menos la línea que ha pasado en los países que lo han controlado y que lo llevan controlando.
Sergio, la pregunta de una de las lectoras de Misiones Online me da pie para que hables también de un tema que conoces bien, que es el tema dengue. Esta persona, que Silvana, dice, ¿qué pasa con las personas que tuvieron dengue, que tienen o que tuvieron dengue? ¿Qué pasa si se contagian de coronavirus? ¿Es más grave para esas personas, por ejemplo? ¿Son considerados de alto riesgo? Pregunta porque acá en Misiones, como bien sabés, hay muchas personas que tienen ahora o ya tuvieron en alguna oportunidad dengue.
Mirá, a ver, a ciencia cierta no hay evidencia actual. Lo que te estoy diciendo es que esto tiene menos de 2 meses. Uh-huh. De China, de los trabajos más valiosos de información que hay en China, no hay información al respecto o no encontré. Voy a buscar más información y después cualquier cosa que me escriba o mail al mail que dejé y se lo comparto en particular y después lo hablamos de vuelta en otra ocasión y si encontramos alguna información te lo daremos. Yo lo que busqué no encontré hasta el día de hoy. Por el tema es este, porque todavía este virus no se ha cruzado con el virus del dengue, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, esto es algo muy particular de esta situación en la que estamos viviendo hoy por hoy. Lo que es mi consejo es tratar de, nada, cuidarse igual, ¿sí? O sea, otra no queda, hay que cuidarse. Por defecto nos tenemos que cuidar todos, enfermos, no enfermos, todos. O sea, se sabe, hay evidencia de que no afecta tanto a los niños. ¿Por qué? Porque no hay letalidad en niños. Uh-huh. Es sorprendente. No hay letalidad en niños. Lo que pasa es que también la cantidad de infecciones en niños se baja entonces. Entonces esto puede ser como uno puede tomarlo y decir, bueno, ay, no, los niños no se enferman, no se mueren. Y bueno, no sabemos. ¿Sí? Se enferman poco en general, pero porque en general están más resguardados, por lo general están más resguardados. Lo que se supone es que son personas que los niños se enferman y son transmisores. O sea, se enferman, el virus se propaga adentro y puede transmitir e infectar a la mamá, bueno, al abuelo, al tío, a quien fuera. Entonces, todos por defecto tenemos que cuidarnos. A los chicos hay que enseñarles que vuelo, o sea, tenemos que ser muy, muy impulsivos, o sea, hinchapelotas, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Pero no cansarse de ustedes en los mismos medios todos los días, si pueden, repitan las medidas, porque la gente tiene que hacer un cambio de chip. Por supuesto que una patología o lo que se ha visto es que en general, sobre todo, patologías cardiovasculares, diabetes, personas que tenían cáncer, personas que tenían algún otro tipo de patologías, tienen más chances de manifestar los eventos más graves de la enfermedad. Uh-huh. Ahora bien, que una persona desarrolle este evento más grave de la enfermedad, la mortalidad no depende solo de que la persona se muere simplemente, sino que depende de que haya una contención. Si vos tenés un sistema de emergencias activado, ¿sí?, ese sistema de emergencia te puede cuidar. ¿Cómo los cuidan? Con respiradores artificiales. Mucha gente no puede, o sea, pierde la capacidad de respirar. Tienen algún tipo de falla en algún tipo de vice, por ejemplo, falla renal, o tienen algún otro tipo de problema que necesitan, por ejemplo, una transfusión. Entonces, es un grupo de personas reducidas que tienen muchas chances de pasarla muy mal, y si no tienen la contención, ahí es donde está el problema. Si vos tenés dengue, no, hoy por hoy, a ciencia cierta, no es seguro, nadie te puede decir que vas a pasarla peor o vas a pasarla mejor. El tema es que el sistema de salud tenga la contención para tratarte si vos te enfermás.
Bien.
¿Se entiende?
Se entiende. Sergio, ¿qué pensás del dengue específicamente, que probablemente cuando pase la crisis del coronavirus seguirá estando la, esa otra enfermedad del dengue que la tenemos presente en esta región hace mucho tiempo.
Sí, bueno, el dengue particularmente es una larga historia en la región. Sí, este tipo de infecciones se transmite por un mosquito que fue erradicado en algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 70 y pico, fue la erradicación del mosquito de Aedes aegypti, que se dio en toda América prácticamente, por el DDT, no sé si recuerdan ese tipo de anécdotas, pero hubo un momento donde se bajó mucho la densidad del mosquito. Desde el 90 para acá volvió a copar toda la región y el mosquito está en todos lados. Donde esté el mosquito, siempre están las chances de transmisión de la enfermedad. Ese es el punto principal. ¿Sí? Entonces, Misiones se ha transformado en una provincia endémica para el Aedes aegypti, que es el mosquito principal transmisor de esta enfermedad, uh-huh. y el Aedes albopictus, así como gran parte de la Argentina, y cada vez en los últimos años fue bajando más, y hoy por hoy ya lo estamos viendo muy, muy claro, sobre todo en Capital Federal, que antes nunca se lo veía, y ha copado mucho la región. Muchos lo asocian al cambio climático o lo que fuera, pero en sí mismo es una plaga que ya está montada y que es potencialmente transmisor de dengue. ¿Qué pasa? Para que el dengue se transmita, ¿sí? Eso no es, el dengue no se acumula en los huevos de los mosquitos. Los mosquitos no pueden dejar un huevo con virus para el otro año, claro. Y que cuando nace de vuelta en la época de verano empieza a pasar el virus.
El mosquito nace sano.
La única forma.
El mosquito nace sano, después adquiere la
sí,
enfermedad.
La transmisión transovárica se llama cuando un mosquito se la pasa a sus hijos, por así decirlo, es ínfima y totalmente despreciable. O sea, eso no pasa así. Uh-huh. La transmisión va de persona a persona. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad se transmite cuando viene una persona de vuelta, que va a hacer una visita en un lugar y vuelve de una región donde estaba el virus. ¿Sí? El virus del dengue es un virus que va circulando constantemente. Sería como una especie de gitano. Entonces, las chances de que cada año vuelva el mismo virus son muy bajas, porque por lo general viene y progresa uno, a veces viene el dengue. Habrán escuchado, mucha gente se pierde y dice, pero el dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, a veces circulan 2 o 3 juntos, lo que fuera. El tema es ese, es que año a año este virus va, como hay mosquitos en toda Latinoamérica, va cobrando fuerza para ir moviéndose. Como hay mucho movimiento de poblaciones, también se va moviendo. Entonces, a un año vienen de Perú, otro viene de acá, van para, a Bolivia, el otro van de Bolivia a Paraguay, y se va moviendo. Esa circulación lo que va haciendo es va aumentando la cantidad de casos constantemente. No sé si muchos recuerdan, pero en el 2009 fue una epidemia muy grande de dengue, que llegamos a un número de 26.000, 30.000, 25.000 personas diagnosticadas, Que aquí hay una aclaración que hay que hacer, es que cuando hay un brote epidémico hay un número de casos que son diagnosticados por biología molecular o por una técnica precisa, y hay gente que son sospechosos, gente que tiene una sintomatología pero que no se confirman por las técnicas moleculares. Muchas veces esos casos son y otras veces no son compatibles realmente con dengue. ¿Se entiende? Porque hay cosas parecidas que pueden dar una sintomatología parecida. El tema puntual del dengue es un tema que, como es una enfermedad que ya está instalada y que viene creciendo a lo largo de los últimos 10 años a una tasa muy grande, se habla de millones de casos ya en Latinoamérica, es algo que cada vez va complejizando más la situación. Y no tenemos que simplemente parar a pensarnos hoy de dengue, sino que tenemos que empezar a pensar a protección a futuro. ¿Por qué? La enfermedad de dengue es una enfermedad que cuando la tasa de letalidad, para compararlo con este último virus que estamos hablando, con el virus del coronavirus, que tiene una tasa de letalidad que se estima entre el 1 y 5%, eso puede andar en un promedio de 3, ¿sí? O sea que más o menos de cada 100 personas que se enferman,
3 mueren.
Yo les comentaba hoy que hay un 5% crítico y hay más o menos 3 que se mueren, ¿sí? Ese número va a cambiar al final de todo, porque ese número de vuelta es algo que va variando y que se puede estimar de una manera, pero eso depende de qué país vos lo analices y en qué contexto. En el caso del dengue, la tasa de letalidad va por un rango de 0,05. ¿Por qué? Porque la persona la primera vez que se enferma, ¿sí? Se enferma y en general desarrolla un síntoma también medio como un estado gripal. ¿Sí? Una cosa por así decirlo, muchos dolores, muchas veces no pasa mucho más de eso, de dolores, por ahí fiebre un poco, pero eso es muy relativo, hay personas que la pasan mucho mejor, hay personas que la pasan bastante peor. El problema es no es la primera vez que uno se inmuniza, o sea que se contagia. ¿Por qué? Porque les contaba, hay 4 virus de dengue. Y estos 4 virus de dengue ya vienen dando vueltas hace mucho tiempo. Estos se llaman serotipos distintos porque producen anticuerpos distintos. Entonces tenés el dengue 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno produce respuesta para sí mismo cuando te enfermas. Por ejemplo, si yo, que creo que alguna vez me enfermé y no estoy seguro, nunca después hice la serología, me enfermé con dengue 2, ¿qué pasa? Yo me enfermé, tuve esa sintomatología y se quedó ahí y me curé. Produje anticuerpos y estoy, del resto de mi vida, estoy, o sea, totalmente tranquilo porque no me voy a enfermar con dengue 2. El problema es que cuando vuelva a circular el año entrante, probablemente por la complejidad que le decía hoy, que este virus se va moviendo de un lado para otro, que es bastante difícil saber cuál va a caer el año que viene. Si vos tenés los mosquitos están ahí, están esperando a ver qué viene, qué es lo que cae primero, ¿sí? Cuando viene el mosquito, cuando viene el virus, por ahí cae el 3 o viene el 1 o algunos de los virus que yo no me enfermé, ahí es donde se da un poco el problema. Hay una cierta asociación estadística a que cuando uno se enferma por segunda vez con el virus del dengue, es donde la pasa muy mal. Es donde se produce la manifestación de dengue hemorrágico de la enfermedad, ¿sí? Que es una especie de un estado mucho más fuerte que tiene que ver con una respuesta inmune y un montón de cosas por detrás, pero que en definitiva uno la pasa muy mal, tiene hemorragias internas, puede tener un montón de derivaciones que muchas de esas, si no se trata bien, puede llevar a la muerte. ¿Se entiende?
Se entiende.
Entonces, el problema del dengue no es simplemente hoy. El problema del dengue es mañana, o sea, es el de futuro. Es una cuestión de pensarlo a proyección a futuro. Tenemos que hacer estrategias de control a futuro. ¿Cuál es el control? Y acá de vuelta es la misma idea. Tenemos que lograr como sociedad que las políticas, o sea, que los políticos tomen las políticas adecuadas. Tenemos que presionar para que, como sociedad, tenemos que presionar para que no dejen de investigar, no dejen la ciencia y la tecnología, que tengan prioridad a la salud y la ciencia y tecnología en un país como el nuestro. Por más que no tengamos muchos recursos, pero dediquemos un buen porcentaje de recursos, porque en definitiva el problema está en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tomar políticas de sanidad y políticas de control del vector, sobre todo, control de cuántos hay mosquitos en las ciudades, cómo hay reglamento, que muchas provincias, sobre todo Misiones, vienen haciendo muchas cosas en los últimos tiempos. El tema es que aparte de eso, hay una parte de la población también de vuelta, acá donde vuelta como sociedad tenemos que cambiar actitudes. Tenemos que tener un control. Lo bueno de esto, de esta enfermedad del dengue, es que lo transmiten solo dos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. En Misiones, ya el Aedes aegypti está hace mucho tiempo, el Aedes albopictus está esparcido en algunas regiones. Este mosquito tiene una actividad una actividad durante el día cuando pica. No pica en general de noche te pican otros mosquitos. Donde tenés que tener mucha precaución es durante el día. ¿Sí? Sobre todo hay una especie de, igual esto es un poco incierto, pero como regla tengo una idea de cuando salta el dorado en el Paraná, más o menos una idea así. A la mañana tienen que estar muy precavidos, tirarse repelente en la época que hay mucho mosquito, ¿sí? Durante el día, cerca del mediodía, y después de media tarde para abajo hasta la tardecita también. Son como dos franjas horarias que usa, es como, ¿sí? No pican todos los mosquitos, pica la hembra solo para alimentarse. Y para alimentarse, cuando pica es porque va a poner los huevos, ¿sí? Entonces, en general los mosquitos estos se alimentan de plantas. Cuando te pica una hembra es porque se va a reproducir. Cuando te pica y saca la cantidad de sangre que ella necesita para armar sus huevitos, es porque está justo a punto de poner huevos. ¿Y dónde los va a poner? En tu casa. Estos mosquitos no van más allá de dos casas o tres casas, salvo caso que se suba uno por casualidad en un auto que vaya, pero es muy poco probable. ¿Sí? Los mosquitos, el vector del dengue, como cualquier otro mosquito, tiene una vida bastante más reducida que la nuestra. Eso nos da una ventaja. ¿Por qué? Porque si hablamos con nuestro vecino y nos ponemos de acuerdo y decimos, che, mirá, a mí me picó uno de esto, pongámonos de acuerdo, este mosquito no va a ir muy lejos y va a poner huevo en algún lado. ¿Dónde? En recipientes. ¿Sí? Hay que limpiar todo lo que uno ve en el terreno de la casa, donde se pueda acumular agua después de una lluvia y que después de tres días empiecen a haber mosquitos. Hay que borrarlo. Hasta tapitas de gaseosa, por así decirlo, tío. Todo lo que sea recipiente que pueda acumular agua de lluvia, que no sea agua muy vieja, que no tenga barro, que no tenga mugre, porque esa agua en general no le gusta mucho. ¿Sí? Por eso también los floreros, por eso todas las cosas que uno tiene en la casa son las que en realidad le van a dejar al mosquito. Es decir, si te picó un aegypti, andá y preocupate por escanear todo tu terreno, limpiar todo lo que pueda, tirar toda el agua que haya. Si llueve, al otro día, de vuelta. Si llueve, de vuelta al otro día. Si llueve, de vuelta al otro día. No podés dejar de estar. Porque en Misiones, el problema es que llueve todos los días. Entonces, no tenés que dejar de estar. cada vez que desacumula, sacalo. Y habla con tus vecinos, porque también los vecinos son en parte responsables de sus vecinos. Entonces hay que cuidarse, y el concepto es de vuelta. Fíjense que somos reiterativos, pero en definitiva, ante un mismo tipo de enfermedad o parecida, estamos en la misma circunstancia. Ahora, déjame hacer una aclaración, y creo que esto también tiene que ser importante para tener idea de la dimensión de la que pueden tomar este tipo de enfermedades. En 1975 se registró el surgimiento de un flavivirus que es muy parecido al dengue. Ese virus se llamaba Rocío virus y fue al sur de San Pablo, en una región. Este virus saltó de vuelta a la naturaleza, porque en general estos, como el coronavirus, el dengue también tiene sus primos en la naturaleza. Este primo del virus del dengue saltó y enfermó a toda una población. Nada más que el problema también se transmitía por el mosquito, pero el problema es que la tasa de letalidad era del 10%. O sea, el dengue tiene 0,05% y este otro virus tenía una tasa de letalidad del 10%. Podemos tomar conciencia de por qué tener tantos mosquitos no es bueno, ¿no? Con el dengue está complicada la cosa, pero sepamos de que tenemos que pensar, como sociedad, en que tenemos que estar prevenidos para que no pasen este tipo de cosas, este tipo de derrames de otros virus. El virus del Zika, hasta que el año pasado fue suceso, ahora se calmó un poco, porque es un virus nuevo, está circulando por el mundo, en algún lado andará dando vueltas, todavía no sabemos dónde está, ¿sí? Pero para que se dé una idea, porque es la misma dinámica que el dengue, surgió en África. Hasta hace 10 años atrás el virus del Zika no era conocido. Entonces, de repente, nada, las medidas de precaución como sociedad tenemos que tomarlas, como tenemos que cambiar de chip y pensar que los tiempos en los que vivimos son tiempos globales, donde la gente cambia todo el tiempo, donde por ahí su vecino sin querer se fue a un lugar y vino con una enfermedad, sin querer, de vuelta, no hay necesidad que quiera, pero bueno, puede ser potencial, y esa potencialidad está, es real, no es mentira, o sea, la gente se mueve mucho en el mundo de hoy, y eso ha cambiado mucho con lo que ha pasado en el pasado, entonces tenemos que asumirlo como un cambio de conciencia.
Gracias, Sergio, por esta comunicación, todos los conocimientos que nos entregaste. Te saludan desde Campoviera, ¿vos sos de ahí?
Sí, efectivamente.
Te saludan y dicen que están muy orgullosos del trabajo que estás haciendo, ¿eh? Así que, bueno, te vamos a molestar en otro momento seguro, ¿eh? Desde acá, desde Posadas.
Dale, perfecto. Cualquier cosa, cualquier duda, cosas, me escriban. Ya compartí el mail, la última, la gente, la audiencia, alguien que se haya interesado por algún tema particular, y lo buscamos y lo analizamos y entramos en profundidad.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Sergio Villordo es licenciado en genética, vive en Barcelona, España, clarito, pero estudió acá en Posadas, en la Facultad de Genética, después hizo también estudios superiores en Buenos Aires.